José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos a esta hora una nueva edición de El Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial en esta su sintonía, la de la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. Un miércoles más, en la habitual audiencia general, el Papa Francisco ha continuado sus catequesis sobre la familia y se ha detenido en la fiesta que desde el principio ha dejado claro es un invento de Dios. Una fiesta que nos enseñó la importancia de dedicar un tiempo a contemplar y a gozar de lo que el trabajo ha sido bien hecho. La fiesta no es la pereza de quedarse tumbado en el sofá o la emoción de una efímera evasión, sino un tiempo para disfrutar de la belleza, de los hijos, de los nietos, de los amigos, ha añadido el Papa. Y aunque puede que para muchos esas circunstancias sean difíciles o dolorosas, eso no debe hacer que pierda su verdadero sentido. Porque la fiesta es algo bueno y necesario que nos hace bien, sea un cumpleaños, un matrimonio, un nacimiento o una despedida. Pero no hay que olvidar, por otro lado, que en estos tiempos la obsesión por el beneficio económico y la codicia por consumir lleva a que muchos hombres, mujeres y también niños sean explotados y vivan esclavos del trabajo, en situaciones que van contra la voluntad de Dios, que nos hizo no esclavos, sino señores del trabajo. El Papa nos propone recuperar el verdadero sentido sagrado de la fiesta, especialmente del domingo, para gozar de aquello que no se produce y no se consume, que no se compra y no se vende, y que es un valioso regalo de Dios para la familia humana. Y como cada día, al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Una información que nos trae en El Espejo Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos con esa audiencia general del miércoles del Papa Francisco, que ha dedicado, como hemos contado, su catequesis a la familia.
Concretamente, el Papa Francisco se ha centrado en el tiempo de descanso o la fiesta, como una de las dimensiones que marcan el ritmo de la vida familiar. El Papa ha recordado que el trabajo no debe ser una esclavitud para el hombre, al igual que los beneficios económicos derivados de él.
El hombre, como imagen de Dios, es señor y no esclavo del trabajo. Nos pide liberarnos de la obsesión por el beneficio económico que ataca los ritmos humanos de la vida y niega al hombre el tiempo para lo realmente importante.
En estas fechas estivales, el pontífice ha hablado del tiempo de descanso, la fiesta como invento de Dios, en la que se puede disfrutar de los frutos del esfuerzo realizado y de la compañía de la familia.
Descerremos esa idea de fiesta centrada en el consumo y en el desenfreno y recuperemos su valor sagrado, viéndola como un tiempo privilegiado en el que podemos encontrarnos con Dios y con el hermano. Un tiempo maravilloso que podemos vivir en la familia, incluso en las dificultades. Que el Señor nos conceda a todos vivir el tiempo del descanso, las fiestas, la celebración del domingo, con los ojos de la fe, como un precioso regalo que ilumina nuestra vida familiar.
Les contamos también que el Estado Islámico ha liberado a 22 cristianos asirios de la zona de Hasaké.
Los cristianos, que forman parte de un grupo de más de 200 personas, fueron secuestrados hace 6 meses en el noreste de Siria. Entre los liberados hay 14 mujeres. Su liberación se produjo gracias a la mediación de los sacerdotes en la iglesia asiria. Mientras tanto, siguen en marcha las negociaciones para liberar a otros 187 rehenes en manos de ISIS.
En Argentina, los obispos se han reunido para analizar la situación social y pastoral del país 2 días después de las elecciones primarias.
Los obispos que integran la Comisión Permanente del Episcopado Argentino comenzaron ayer su reunión en Buenos Aires, que finalizará mañana. Los prelados recibieron un informe de la Comisión Nacional Justicia y Paz, organismo laical que difundió el documento episcopal titulado Las elecciones, exigencia de compromiso ciudadano. En él, la Iglesia pedía que el cambio de gobierno en diciembre no signifique una crisis, sino una alternativa normal de la vida democrática. Reclamó además a los precandidatos presidenciales dar a conocer sus plataformas con claridad y sin incurrir en agresiones. Los obispos también sugirieron acuerdos en temas importantes y permanentes, avanzar en políticas de Estado más allá de los cambios de gobierno. Advirtieron que resulta imprescindible asegurar la independencia del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos.
Y volvemos a España para contarles que mañana comienza la 13ª Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Hoy en la presentación, en la rueda de prensa, ha estado nuestro compañero Santiago Herrero, COPE Segovia.
El trabajo se estructura en talleres y plenos parciales que culminarán en un pleno general del que deben salir propuestas concretas para seguir avanzando en la defensa del mundo obrero desde un proyecto de vida cristiano. Así lo ha señalado la responsable de Organización y Vida Comunitaria de la OAC, María José Rodríguez.
También nos plantearemos y compartiremos la experiencia en cuanto a nuestro modo de ser iglesia como acción católica y desarrollando la pastoral obrera. También cómo podemos avanzar en vivir la comunión más intensamente con los empobrecidos del mundo obrero y del trabajo. Y también nos plantearemos y compartiremos la experiencia de cómo estamos llevando a cabo la extensión y la iniciación de la OAC, para, a partir de lo que hasta ahora hemos sido capaces de hacer, plantearnos los retos del futuro.
La Asamblea General de Militantes se reúne cada 6 años y esta 13ª edición se desarrolla en Segovia hasta el domingo. La programación incluye una Eucaristía con presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, mañana a las 8 de la tarde.
Y recordamos dos noticias para terminar.
En Ávila continúa el Encuentro Teresiano Internacional, que cuenta con la presencia de unos 800 jóvenes de los 5 continentes pertenecientes a la familia del Carmelo. Y en las calles de Turín sigue también la alegría del Encuentro Mundial del Movimiento Juvenil Salesiano. 5.000 jóvenes permanecerán en la ciudad natal de San Juan Bosco hasta el día 16, cuando se cumple el bicentenario de su nacimiento.
Gracias, Cristina. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahora encendemos la televisión con Isidro Catela. Llega esa firma de televisión que nos trae cada miércoles Isidro Catela y hoy vamos a echar la vista atrás para recordarles a esas series que los padres veíamos cuando éramos niños y que hoy, en diversos dispositivos, en diversos formatos, pueden seguir viendo los más pequeños de la casa. Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. También en televisión cualquier tiempo pasado fue distinto. Los hay que suspirarán con añoranza y dirán que mejor. Y les replicaremos por eso de hacer de abogados de la caja tonta que antaño no podíamos llevar la tele en el bolsillo a demanda ni configurar por lo tanto la programación a nuestro gusto y gana. Por ejemplo, no podíamos hacer lo que vamos a hacer hoy. Nos quedamos en Clan TV, el canal infantil de televisión española, con entretenimiento para los más pequeños. Por franjas de edades, hay programas para los peques de 0 a 4 años, los menos peques de 5 a 7 y luego a partir de 8. Clan tiene una magnífica aplicación donde hasta podemos ver a la carta episodios de dibujos animados en inglés y una estupenda también página web donde hoy hacemos parada y fonda. Es tan fácil como buscar Clan TV, pero si queremos apuntar la dirección, rtv.es/infantil. Y luego, dentro de las numerosas posibilidades que nos ofrece, nos quedamos con una mirada nostálgica. La sección se llama así, para nostálgicos. 5 propuestas, 5 que están íntegras en la web. Y lo dicho, para ver en familia cuando y como quieran. Aquí las tienen, hasta calificadas por edades. Esta, que no necesita presentación, es para mayores de 8 años. Ay, es que no hay un verano televisivo que no sea Azul Nerja. Verano Azul en Clan Televisión y lo podemos ver a demanda. Aquí va la segunda propuesta.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Si es que oímos la sintonía, ya nos están dando ganas de dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo de Willy Fogg. Atentos que llega la propuesta tercera.
Tiene un gran corazón y comparte con los demás cada satisfacción.
Rui, el pequeño Cid, un poco de historia animada y un poco de fantasía clásica para silbar, viajar a lomos de un zorro y cantar aquello de que soy 7 veces más fuerte que tú.
Soy un mono, y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su camino.
David el Gnomo, y cerramos con la quinta propuesta. Todos para uno y uno para todos.
Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos a mis puertas.
D'Artagnan y los tres mosqueteros, mucha nostalgia, mucha y buena televisión infantil para disfrutar a la carta, en casa, en la playa, en la pequeña o en la gran pantalla de 50 pulgadas en nuestra tablet. Tan fácil como entrar en Clan TVE y buscar la sección expresamente dedicada para nosotros, para nostálgicos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Isidro, gracias por tus consejos. Vamos a recordar en este momento en el espejo las palabras de Celso Morga, el nuevo arzobispo de Mérida, Badajoz.
Cristianos, yo hablo de cristianos, pero también de la gente en general, pues eso, abierta, sin prejuicios. Yo digo que es un pueblo de conquistadores, acostumbrados a salir de sus fronteras, a ver el mundo con amplitud de miras, ¿no? Uh-huh. O sea, no, y en ese aspecto, pues yo me he encontrado desde el primer momento muy acogido y como en casa, ¿no? O sea, no he tenido ningún tipo de problema por ahora, no he tenido ningún tipo de problema en este aspecto. Es una fe quizás sencilla, pero auténtica. Después me parece que la familia todavía por aquí pues se sostiene bastante bien. Las familias, aunque no hay como por todos los sitios, ¿no? Es una institución que está muy amenazada. Pero no he notado, me parece que la familia aquí goza todavía de relativamente buena salud. Estamos en una situación de pocas vocaciones sacerdotales para una archidiócesis que es amplia, con muchas parroquias, con mucha gente, me parece que son casi 700.000 personas, ¿no? Entonces, estamos con pocos seminaristas y esa es una prioridad absoluta. Pienso que la nueva evangelización se va a hacer a través de las familias, de los laicos cristianos, de la gente que vive de su trabajo en la sociedad y que hay que formar siempre más para que sean ellos los que lleven el evangelio, el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús en sus ambientes. Que hay tantas personas que no llegan a fin de mes, que hay tantas personas que lo están pasando mal. Claro, por la calle no te enteras, o sea, no ves esas necesidades. Siempre hay gente que te pide limosna, pero son pocos, ¿no? En cambio, hay muchísima gente que lo está pasando mal, así lo dicen las encuestas, ¿no? Por tanto, este es un problema que todos los cristianos y un obispo tiene que llevar siempre en el corazón. He tenido la fortuna, la providencia de Dios de estar cerca de tres papas, de San Juan Pablo II, la mayor parte del tiempo que he estado en la curia, de Benedicto XVI y de Papa Francisco. Eso es una gracia de Dios enorme, ¿no? Porque estás colaborando y relativamente cerca, no digo que despaches con el Papa todos los días, ni siquiera todas las semanas, ni siquiera todos los meses, ¿no? Pero de vez en cuando tenías la oportunidad de verlos y estar con ellos. Eso es una providencia y una gracia de Dios muy grande que yo le agradezco al Señor, ¿no?
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
No cambiéis la radio. A partir del 1 de septiembre, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Ah, Valentino y la sua moto eran inseparables, pero el desconto de su seguro llegó a su fin y desde entonces su única meta es encontrar una oferta en su camino. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
La estrella del equipo en rueda de prensa.
Para algunos,
tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿entonces será amarilla o no?
¿Te imaginas? Hazlo.
Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Llega el tiempo para nuestra entrevista de hoy. Nuestro invitado es carmelita, historiador, catedrático emérito, cronista oficial de Valladolid. Es el padre Teófanes Ejido. Muy buenas tardes, bienvenido a la COPE.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar porque hace unos días se ha presentado la obra sobre Teresa de Jesús con un relato del premio Cervantes José Jiménez Lozano y un ensayo suyo que ha editado la Junta de Castilla y León. Un ensayo en el que lo primero le queremos preguntar qué nuevas ideas o aportaciones sobre Santa Teresa se pueden hacer si es que queda algo de decir en este quinto centenario, padre Teófanes.
Pues yo creo que siempre queda algo por decir de Santa Teresa, algo por investigar acerca de Santa Teresa, porque como esta especie de mitos son muy acosados, son muy asaeteados, pero casi siempre son a base de tópicos o a base de, como estoy viendo en el centenario, hay que ser sinceros, pues de esfuerzos por apropiarse, por manipular a Santa Teresa, por acomodarla, por aprovecharse de Santa Teresa. Queda mucho, sí, queda mucho por investigar, por fortuna, y por leer de ella, y por interpretarla, por saber acercarnos a ella.
Cuéntenos cosas concretas, ¿hasta qué punto? ¿Cómo ha sido distorsionada esa figura de Santa Teresa?
Uy, ha sido distorsionada ya desde el principio, casi nada más morir, como tenían que acomodar a los modelos de santidad que había entonces, pensamos en comienzos del siglo XVII, en lo que llamamos barroco, ¿no? A los santos, pues no se fijaban tanto, no podían fijarse ni mucho menos en cómo habían sido, sino en cómo tenían que haber sido de acuerdo con estos criterios. O sea, eran santos a veces inventados. Por ejemplo, por Santa Teresa, pues desde el nacimiento, desde su familia, hasta las formas de morir y demás, pues era un esfuerzo constante por acomodarla, hacerla de una familia rica, que lo era económicamente, limpia de sangre, que no lo era, noble, que tampoco lo era, hasta después guiarse por criterios sobrenaturales e inventar una especie de muerte en la que hay muchísimos elementos así de estos que son inventados, como tenía que ser, ¿eh? No hay que criticar, y esas cosas hay que conocerlas, porque se encuentra uno con frecuencia con mensajes espirituales de Santa Teresa que no se corresponden con la realidad, por ejemplo. Oye, estoy siendo un rollo, dime algo.
No, tranquilo, adelante. Quería preguntarle concretamente una investigación que usted llevó a cabo en su día y que es de referencia para todos los historiadores sobre el linaje judeoconverso de la Santa. Para quienes no lo conozcan, un poco cuál es el planteamiento y la conclusión a la que usted llegó sobre este tema.
Sí, el planteamiento era el tratar de acercarse a la realidad familiar de Santa Teresa. El tratamiento también que se hizo tradicionalmente fue el de la distorsión, el de convertirla en limpísima de sangre, o sea, el rechazar todo aquello que pudiese sonar a una mezcla de sangre, como decían, de moros y judíos. De moros no había tanto problema porque no se mezclaban tanto, pero de judíos, pues buena parte de la sociedad estaba mezclada. Es lo que pasaba con don Alonso y su padre. El abuelo de Santa Teresa era un judío de Toledo, y entonces el descubrimiento de todo ello nos hizo entender mejor a Santa Teresa, sus posturas, sus situaciones, incluso su lenguaje que es tan importante.
Tenemos, por lo tanto, en esta como en otras cuestiones, una imagen poco cercana o bastante distorsionada, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, tienes razón en ello, lo has captado perfectamente, y podíamos seguir. Por ejemplo, la gran misión de Santa Teresa fue su compromiso eclesial. O sea, una vez que llegó aquella vida espiritual suya, tan peculiar también, en la que se trataba con Dios, hombre, la humanidad, sobre todo con Dios, amigos, que son cosas, realidades a las que estamos hechos, pero no sabemos, que entonces no era lo habitual, ni mucho menos, y que costaba mucho. Pues bien, el sentido eclesial, ver la necesidad que había de servir a la Iglesia en las misiones, que se podía llamar entonces así, en la evangelización de las Indias, y también en restañar las heridas de los luteranos. Por ejemplo, y yo no quisiera que disonase, Santa Teresa no tuvo nada de ecumenismo porque no podía tenerlo entonces, ni debía tenerlo. Y su actitud es radicalmente contraria a la de los luteranos, cuyos desperfectos, cuyos sacrilegios y demás quería compensar. Santa Teresa vivía una iglesia, y pido disculpas, de verdad, que esto puede ser una erudición inútil, que era la iglesia que se vivía en Castilla que si vivía en la monarquía española, que no tenía que ver casi nada con Roma, con el Papa, y todo con el rey, con el monarca. Entonces lo dice ella en muchos pasajes, clarísimamente, cuando tiene que dar gracias por aquel acto heroico de lograr la fundación, el reconocimiento de sus descalzas, que era otro derecho que reivindicaba el de la mujer a su vida espiritual intensa, cosa que entonces estaba muy mal vista.
No hay que perder, por tanto, esa perspectiva histórica a la hora de ver a la santa y eliminar todos esos calificativos que quizá sobran, como nos dice. Y era una santa que escribía mucho y que, según usted, también hablaba mucho. ¿Hoy estaría en Facebook, estaría en Twitter? ¿Dónde estaría Santa Teresa?
Yo creo que estaría en todo. Estaría en todas las posibilidades de comunicación. Porque ella, en efecto, escribió mucho. Hombre, Fray Luis de León dice que no cree que haya en castellano otro escritor parecido a ella, Fray Luis de León, que no era ningún analista así vulgar, ni mucho menos escribía de todo, de su experiencia, escribía de la grandeza de Dios, que ella lo que va a comunicar es la amistad de Dios, esa amistad que se realiza en esas experiencias místicas que también a veces hay que saber interpretar. Pero es que escribía, pues haciendo la crítica, una especie de desafío espiritual, riéndose de todo, en plan estupendo, ¿no? Yo insisto muchas veces, riéndose de la Inquisición, que es otra de las cosas, de verdad, que hoy día a mí me llama la atención, cómo hacen intervenir a la Inquisición en Santa Teresa, incluso ya casi desde niña, vamos. No tuvo que ver nada con la Inquisición, vamos, tuvo a los inquisidores amigos, amiguísimos, pero que jamás se metieron con ella, jamás se metieron con sus escritos. El libro de la vida, sí estuvo en manos del inquisidor que era amigo suyo, el cardenal Quiroga, ¿no? Pero nunca fue un objeto de la Inquisición Santa Teresa. Pues bien, se ríe de ella en alguna de los comentarios que tiene a Fray Juan de la Cruz, al otro, oye, como digas estas cosas, te denoto la Inquisición, ¿no? Y sobre todo las cartas. Las cartas es el medio de comunicación. Hoy hay algún historiador que habla de que en tiempos de Felipe II se inventó el Internet. Por eso de que es cuando se modernizó el correo, las estafetas, los arrendamientos, claro, y demás. Santa Teresa acudió a todo y necesitaba las cartas, y para fundar, además de lugares ricos, bien poblados y demás para la limosna, ella quería que fuesen lugares muy bien comunicados para sus cartas, para estar comunicada. Así que me parece correctísimo lo que has insinuado de Internet, Facebook y todo lo que sea.
500 años después, ¿qué dos o tres aspectos no deberían quedar olvidados o serían los esenciales para entender a Teresa hoy?
Primero, el estar en contacto con la realidad. O sea, era una persona, un espiritual, como tenía que ser entonces, ¿no? En segundo lugar, el compromiso con la familia, ya que he estado oyendo la emisión antes, y a propósito de hoy, la familia de Santa Teresa fue excepcional, y su actitud hacia la familia fue excepcional. No olvidemos que entonces no existía la ternura, no existía el cariño, no existían matrimonios por amor, no había infancia, no había cariño hacia ella. Santa Teresa es una entusiasta de que incluso en sus conventos haya niñas, como las hubo, pequeñitas, para que se criasen en él, para ayudarlas naturalmente, pero sobre todo es un modelo de ternura familiar, desde su padre hasta sus hermanos, incluso en los disgustos, tantos disgustos como la dieron.
Tenemos casi que terminar, padre Teófanes, en un minuto. ¿Cuál sería qué diría Santa Teresa a los hombres y mujeres de hoy?
Yo no sé lo que les diría, porque han cambiado tanto las circunstancias, pero sí les diría el tener, en primer lugar, valorar lo espiritual, lo religioso, y sobre todo este Dios que es amigo, pero amigo. Ahí ella sería una gran predicadora.
Pues, padre, con ese mensaje nos vamos a quedar, con una celebración que yo creo que está dando la repercusión que se merece. Yo creo que sí, ¿no? En este quinto centenario, de hecho, hay muchísimas actividades, sobre todo ahí en Castilla y León, en la exposición Las Edades del Hombre, las publicaciones como esta que acabamos de comentar sobre Teresa de Jesús, que acaba de hacer pública la Junta de Castilla y León. Todo eso merece la pena para recuperar su figura, la figura de la santa, y recuperarla en su verdadera esencia, como con estos datos que usted como historiador también nos ha aportado. Y que le agradezco especialmente desde aquí, desde El Espejo. Gracias por estar con nosotros, padre Teófanes, y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros y adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Espero que les guste nuestra canción con la que terminamos hoy El Espejo, una canción que ha elegido nuestra compañera Ana Romero. Pues así vamos a ir terminando nuestro espejo de este miércoles 12 de agosto. En el control de sonido ha estado Rafael Nieto, en la producción han estado Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan ya las noticias de la mañana, el resumen con Lorena Fernández en el mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Feliz tarde, un saludo de Faustino Catalina.